Estamos ya con Luis Carballo, el primero de los entrevistados del día de hoy. ¿Cómo andás?
Te escucho medio entrecortado, pero bien, ¿qué haces?
A ver si ahora me escucha mejor.
Ahora sí.
Bien, bien. Bueno, ¿qué se cuenta, Luis? Estamos en este programa recordando un poco a la figura de Luis Carballo. De Luis Carballo, perdón. Sosa. Estamos con Luis Carballo.
No, pero me podés recordar igual.
Recordamos todos los días, te recordamos todos los días. Pero bueno, puedo hablar de lo que fue, de lo que representó para vos, Ariel, pues sé que ahora estábamos escuchando en el...
Caras y Caretas.
Caras y Caretas 87, que fue la primera vez que te cruzaste con él arriba en escenario.
Sí, éramos dos niños. Yo me encontré con un tipo que ya era lo que después conocimos todos. El actor lo hacía al límite. Era pasional, pero porque capaz que mucha gente piensa que con el correr de los años se volvió así como esa pasión por cíngaros. Él le ponía pasión y el cuerpo a todo desde un principio. Yo me acuerdo que era un tipo que peleaba mucho por el espectáculo, por su parte, porque todo saliera bien. Se preocupaba mucho por él, ¿no? Digo, él siempre estaba, ¿cómo te puedo explicar? Él cuidaba hasta el último detalle de todo lo que hacía.
Así fue toda la vida, ¿no?
Sí, por eso te digo, desde ese año yo que lo conocí, que fue cuando lo conocí, porque después, yo al final yo no lo conocí, además de cruzarnos dos veces, o tres en un tablado, pero era así, trabajaba así, en esa época le gustaba ensayar un poco más, que últimamente.
¿Bailaban adelante y todo?
No, bailaba adelante, aparte él...
¿Era
bailaba
alto?
Adelante, vendía, lo que pasa es que, duro, él... Siempre le decían a los coreógrafos, él no era, ahí no bailaba mal, no era un gran bailarín, pero vendía,
claro.
El tipo vendía todo, se vendía todo, ¿entendés? El loco era un gran, yo siempre, más allá de lo actoral, de todo lo que, las virtudes de Pinocho, que fueron cambiando, ¿no? Pero si querés eso lo hablamos después, pero yo creo que él fue el gran vendedor del carnaval. Fue el gran presentador. Él te vendía, él te vendía una piedra arriba del tablado y vos la comprabas y la aplaudías de pie. Y así se empezó a ver, eso empezó con él. Él empezó así con él, con su figura, y logró lo que logró, ¿no? Es indiscutible, ¿no?
Totalmente.
No sé si no es el tipo que tiene más figuras máximas de carnaval.
No, es Pendota.
Ah, mira, no tengo los números.
Ariel tiene 4 y Pendota 5.
Bueno, está, por una. Me discutí, Bernardo, por una. Me
no, ¿qué, pero vos qué preguntaste, Luis? ¿Fue eso? No te discuto.
Lo que yo te quería decir, para que no quede, viste, medio colgado. Yo creo que él, por todo lo que se hizo cargo en los últimos años de cíngaros, a veces descuidaba su participación actoral,
claro.
Pero lo hacía un poco a sabiendas de que era capaz, de que él subía y iba a estar todo bien. Mismo él mismo me lo tuvimos una charla, me acuerdo hace muchos años, cuando no me acuerdo cuál era el personaje que había hecho y que y él me comentaba, volví a componer un personaje, me decía. Después de muchos años, no me acuerdo ahora, no me acuerdo si fue mirá, me estoy yendo muy atrás, como es Perfume de Mujer, claro. o uno de esos me parece que fue,
sí, eso fue Perfume de Mujer, fue muy bueno, te hacía de ciego, tenía que tener una concentración muy grande porque aparte la postura de hacer un ciego con los ojos hacia arriba para que no se note,
aparte que el trabajo hacía un trabajo espectacular, un trabajo que lo podías haber solucionado con un par de lentes negros,
seguro,
totalmente, claro,
y sin embargo el loco no dijo, no, yo voy a, y bueno, encaró, estuvo buenísimo,
eso fue en Crazy, ¿no?
Sí, porque estuvo, no. Con Crazy estuvo el hilo conductor,
no, no,
y...
por,
claro, con Crazy tuvo el hilo conductor y después él mismo en el 2016 lo hace como primera parodia con los Singers.
Cuando
que Vicky Rodríguez.
Lazarillo.
No, el Lazarillo es el 2009 con Cucuzú. En el 2016.
Pero ahí hace de ciego también.
En el Lazarillo sí, también hace de ciego. Y en el 2016 él hace de Perfume de Mujer con Vicky Rodríguez. En el 2001 lo hace con Tití.
Con el, ahí está. Creo que el que hizo un trabajo más, digamos, más importante de composición fue con el que hizo con Tití.
Ahí va. Sí. Luis, a vos te toca trabajar, como decís bien, por primera vez con Ariel, y uno recuerda lo que es la escena de El Conde y el Abate Farías. Ese es el primer encuentro, vamos a decir, mano a mano, porque la primera parodia, la dupla era Aldo con Ariel, pero la primera dupla de ustedes es la segunda parodia.
Seguro. Vos sabés que estaba escuchando en el retorno la parodia de Caperucita. Yo no me acuerdo ni qué hacía, creo que no hacía nada.
Vos entrabas ahí con cuando Edgardo Abate entraba a hacer distintos personajes, ustedes hacían como el staff, estaba con Eduardo Gil, con el Corso, con todos, entraban a cantar temas.
Ahí estaba eso, era. Sí, el Abate Farías, la escena del Abate Farías era una, a mí me encantaba hacerla, y estaba buenísima. Porque tenía todo esa escena. Tenía chistes, tenía emotividad, estaba muy buena. Y la ensayamos pila, y viste cuando te das cuenta que el tipo que está al lado tuyo, me pasó muchísimas veces en carnaval, y ojo, no estoy diciendo que me pasó solo con Pinocho, pero viste cuando te das cuenta que el tipo que está al lado tuyo está disfrutándolo hoy,
seguro,
igual que vos, y eso hace que la escena salga mucho mejor y bien, ¿no? Y por sobre todas las cosas bien.
Ahora, vamos a decir una cosa, hay dos cosas. Yo sé que Gabriel se está mordiendo los labios por preguntar.
No, es simplemente recordar.
Ahí va.
¿Qué es lo que quieren preguntar?
No, recordar una de las escenas...
Polémicas.
No.
En ese momento.
No. Más jugadas que se vieran en el Teatro de Verano.
Uh-huh.
Y en aquella época no era fácil, que fue... el momento en que ustedes dos se besan
en las cosas del querer,
que hoy es muy común, o sea, dos actores que se besen, lo vemos casi en televisión, podríamos decir, en algunos casos, pero en aquel momento era romper con un esquema preestablecido, que no era fácil. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Seguramente hace mucha confianza y
sí.
¿Cómo se dio? Aparte la escribiste vos.
Sí.
¿Tenías ganas de chuponearlo?
Por supuesto. no lo voy a... ¿Por qué lo voy a negar?
No, ya, no.
O sea, es que este año tuvo una cosa muy rara. Nosotros veníamos... ¿Rara por qué? Digo, raro. Porque nosotros veníamos de un año maravilloso.
Uh-huh.
Un año excelente.
Uh-huh.
Por eso creo que comparten conmigo.
Totalmente.
El primer año de Cigarros...
Fue brutal.
Brutal.
Fue una maravilla.
Vivió... ser el primer premio.
Bueno, está, lo dijiste vos.
¿Sí?
Yo siempre me pareció, pero bueno,
totalmente,
no importa, ya pasaron muchos años. Pero el segundo año, que a mí no me pasó solo en Cíngaro, me pasó en otros conjuntos también. A veces los grandes espectáculos, ganes o no ganes, al otro año te hacen de repente hasta equivocar un poco. Porque tenés que asimilar las cosas mejor todavía que el año anterior. Porque vos tenés que competir con vos mismo, de repente.
Claro.
Y nosotros tuvimos algunos errores en esos años de distribución de personajes, por ejemplo. Pero está, yo creo que, viste, cuando vos sentís que, y me pasó más de un conjunto, que eran dos parodiones y que nosotros mismos a veces lo...
Se autobocotearon.
Un poquito, no mucho, era un poquito, a mí me gustaba mucho el espectáculo. Bueno, a mí se me ocurre esa escena, fue muy cómico. Se me ocurre esa escena y un día voy con el libreto y en la parte de esa yo digo, bueno, y acá, yo me doy un beso en la boca con Pinocho. Y dice, ¿lo qué? ¿Cómo? ¿Lo qué? ¿Vos estás loco? Me dice, no, dame un beso en la boca. Pero, Luis, y se caminaba, ¿viste? Se iba. ¿Estás loco, mijo? ¿Estás loco? No, estás loco. Pasá más de la cabeza. Pero Pinocho, vení. Le digo, pero vení, no es que nos damos un beso porque sí. Digo, ahí hay un contexto, hay
claro,
una canción. digo, va a cantar Daniel Sastre, y ahí me empezó a prestar atención.
Uh-huh.
Va a cantar Daniel Sastre, va a haber una pareja de bailarines,
uh-huh,
nosotros vamos a hacer una escena, bueno, está, y no, y o sea, es que creo que en los ensayos nunca lo hicimos, ¿no?
Mm. Aparte, lo más gracioso es que si ese beso fue tan jugado por el momento, como dice Gabriel, que yo juego plata de que nadie sabe lo que realmente decía la canción de Daniel Sastre, que era un tema bastante fuerte, por ejemplo.
Era fuertísimo la letra del tema. Yo cuando escribía, yo le daba mucha importancia a la letra de las canciones. Que algún periodista, no creo que ustedes, pero algún periodista me lo reconoció. No, mentira, te jodí. Escuchá, entonces, tanto fue que el furor de eso, ¿no? Bueno, primero, como te decía, los ensayos casi nunca lo hacía, saltaba Zapán. Pero después le fue gustando, porque la gente reaccionaba de una forma muy buena.
Claro.
Una
ovación, yo me acuerdo, en el teatro era una ovación.
Bueno, en el Teatro Verano me parte la boca, vos. Oh. Prestás atención. Pero viene y me... Pero de verdad, ¿eh? Un claro. Pero siempre me acuerdo de la primera reacción de él. Me decía, ¿estás loco?
Claro. Lo que pasa es que, claro, para la época era muy,
claro,
era muy jugado. Era muy
el,
jugado.
El mejor bullying que le hicieron a Ariel fue el año anterior en la Rueda de Triunfadores. Le hicieron un bullying divino con el segundo puesto y se lo tomó bastante bien.
¿Cuando la joda que le hicimos solo?
Sí.
Sí, segundos afuera.
Segundos
sí.
Afuera, cuando va el personaje de Gatica, dice segundos afuera y se van todos del escenario.
Mira, de las cosas más lindas que me pasaron en carnaval fue la elaboración de esa parodia. Nosotros lo hemos contado mil veces. Yo vivía en una casa muy grande en Malvin, frente a la playa, y nos íbamos, terminábamos los ensayos y nos íbamos a escribir. Yo me ponía en la máquina a escribir, Ariel... giraba alrededor mío. Aldo metía dos o tres chistes buenísimos, después se dormía en el piso. y era tal cual, te lo cuento tal cual. Mirá que fueron muchas noches y amanecíamos en casa. Muchas veces nos acompañaba el Vintén Uría, uh-huh, y un par de veces fue Ricardo Gaitán.
Uh-huh.
Y así fue como escribimos la parodia en dos o tres días, porque había que escribirla rápido. Y pasamos tres días maravillosos, ¿no? Además, amanecía y nos cruzábamos a la plaza a tomar mate, a tomar aire. Sí. ¿Viste? Porque seguro, el encierro ahí, ¿no?, frente a la máquina de escribir, lo mataba.
A
veces despertábamos a algo, a veces.
el Pinocho dueño de los Íngaros fue diferente al Pinocho componente. Vos lo viste de los dos lados, lo tuviste como compañero, como componente, y también lo tuviste como, entre comillas, patrón.
Sí.
Si me preguntás una opinión a mí, yo creo que fue mutando con los años. No era el mismo Pinocho ese de Gatica que el Pinocho de los últimos años. Vos también lo tuviste.
No, bueno, eso también tiene que ver con lo que te decía antes, con los personajes. Tiene un poco que ver también.
Y con su responsabilidad de querer hacer todo.
Seguro, ahí va.
Le costaba mucho delegar, ¿no?
Muchísimo le costaba delegar.
Claro.
Ahora, pero mirá que Pinocho tenía una cosa. Pinocho era muy vivo, muy hábil.
Sí, claro.
Y Pinocho tenía algo que yo... Me costó descubrirlo, pero él medía a la gente. Medía, uh-huh, hasta los propios amigos. En el buen sentido, ¿eh?
Uh-huh.
En el buen sentido. Él chequeaba todo, ¿entendés? Él de repente te traía un loco, decía, no, es un amigo, no sé qué, y lo traía para ver cómo estaba el conjunto. Y a él le interesaba la opinión de alguien de repente que ni siquiera entendía el carnaval.
Sí.
Pero él lo chequeaba, ¿entendés? Él decía, ¿y qué te parece? ¿Y vos qué harías? ¿Entendés lo que te quiero decir? Él era muy hábil, él chequeaba todo mucho, era un gran estratega, él. Creo que eso lo mamó el Tucho, creo que... Yo no trabajé nunca con el Tucho, pero pues, por lo que me dijeron, el Tucho era así. Era un gran estratega, él movía las piezas de una forma muy estratégica, tanto técnico como componente.
Y así que el componente, hoy decías, era un gran vendedor. Yo me acuerdo de las arengas arriba del escenario, ¿no? Le hacía sentir a su componente que era... sí, Marlon Brando, viste, que estaban, sí, estaban para y
ahora, pero pará, sí, yo te redoblo la apuesta.
Dale.
¿Vos alguna vez estuviste en el medio de la charla antes de salir del club?
No, del club no. No. ¿Alguna arenga arriba del escenario escuché?
No, no, esa charla, olvídate.
¿Ah, sí?
Olvídate. Es una cosa... No, no, terminábamos... Salíamos del club, íbamos igual... Si salíamos del cerro, igual queríamos ir caminando al teatro. Eso, llorábamos, nos emocionabas. Era una cosa tremenda esa charla. Y si hay algún componente de Cíngaro de cualquier año, ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo.
Uh-huh.
Rodea en el medio, en el ponele, en el caso del Club Montevideo, uh-huh, el último año que yo salí con él, todos en la cancha de fútbol 5 alrededor de él y él hablándonos. No, boludo, era una cosa que no podías creer. Salías de ahí y yo me sentía Robert De Niro.
Claro, ¿eh? Claro.
Era un crack.
No, era motivador nat, sin duda era un motivador nat.
Uno de los pocos artistas, no digo el único, pero de los pocos artistas que en toda su carrera no le escuchaste arriba del escenario una puteada, salvo que estuviera escrita a propósito, pero no...
No, porque no le gustaba.
Claro, por eso.
No le gustaba, él no le gustaba eso. Sí. No le gustaba, él para malas palabras, no creo que... Si la dijo... Es porque estaba muy justificada y estaba en el libreto. No lo hacía.
Luis, contame el último encuentro que tuviste con él. Sé que lo fuiste a ver en La Española.
Sí, fue una cosa increíble porque nunca pensé que yo iba. No me quiero, ¿viste? No quiero ser autorreferente.
No, bueno, pero te lo estamos preguntando, ¿no?
Sí. Nunca pensé que yo iba a vivir lo que viví esa noche, uh-huh, esa tarde, noche.
¿Cuándo fue? Para poner...
Pues el sábado.
El sábado previo.
El sábado, sí.
El sábado pasado, o sea, no ayer, sino el otro.
Ayer no, el otro.
Exacto.
Fue el sábado, calculás que estoy por las 7:30, 8 de la noche, por ahí. Uh-huh. Yo llego, y había un montón de gente que lo acompañó, no se movía de La Española, vos eras...
Uh-huh.
No hablo de Chada y hablo de gente allegada a él, y bueno, entonces me dicen, está complicado, no está subiendo gente, tal, y dice, está, yo no vengo a romper la bola, lo único que, si alguien sube en algún momento, díganle a Noelia que, porque Gastón se había ido a comer algo y a bañarse, creo. Entonces está, y cae el Chirola,
uh-huh,
entonces el Chirola tenía que subir por algo, sí o sí, y subió. Entonces, cuando sube, yo me quedo charlando ahí, estaba Pilar, estaban los chicos de Tabú, había algunos hinchas, y nos quedamos charlando, obviamente, de él. Y en un momento baja el chico y me dice, vos le conté a mi hija Noelia, que estaba cerca, no sé qué, algo pasó. Y suena un teléfono, que era uno de los chicos de Tabú, creo. Sí, hola, Noelia. Y yo siento, dice, ah, está pará. Entonces me mira y me dice, pienso que suba. Entonces ahí me tramitaron una tarjeta, no sé, me dio Chirola la tarjeta de él y subí. Uh-huh. En realidad, te voy a ser muy sincero, cuando yo entro, yo pensé que me iba a encontrar con otra imagen. Pensé que me iba a encontrar una imagen mucho peor de la que me encontré.
Claro.
Y estaba un poco medio oscura, ¿no? Digo, no tenía la tele prendida y poca luz. Estaba Noelia, obvio. Y me puse a charlar con él, me senté al lado de él y nos pusimos a charlar. Y yo voy a... Te cuento, hablamos de muchas cosas.
Me imagino.
Cosas que me las voy a quedar yo.
Uh-huh. Sí, claro.
Para toda la vida. En un momento Noelia, la llaman por teléfono, ella llama a alguien y se va y nos quedamos solos. Y ahí charlamos de muchas cosas. Y era un tipo que te estaba diciendo, Luisito, estate tranquilo, me muero, me estoy muriendo, pero está todo bien.
Sí.
Pero casi te diría con estas palabras,
sí, literal. Sí, coincide algunos que hemos hablado de...
La frase que yo puse en las redes cuando él muere, es tal cual, no le saqué ni un punto ni una coma. Me miró y me dijo, Luis, me voy tranquilo.
Claro.
Me voy tranquilo, yo sé que esto ya no tiene vuelta. Uh-huh. Mira, bueno, describí un montón de cosas. Sí. Y ya está. Y dejó directivas.
Sí, ¿verdad? Sí, de eso lo han contado.
Y una de las cosas que a mí me dijo, que lo dije en el programa, cuando arranqué el otro día, que te lo digo hoy también, una, yo literalmente genio y figura hasta la sepultura.
Totalmente. ¿Cómo?
En un momento me dice, vos, dale color, ¿eh? En el programa murió Pinochito. Murió Pinochito. Claro. Juro por mis hijos que me decía eso.
Increíble.
Pero además te lo decía con una cordura.
Sí, 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 sí.
Porque si vos me decís, viste, estaba sedado, no, el tipo estaba, el corazón y la cabeza era,
no, estaba absolutamente consciente y sabía lo que estaba diciendo, claro.
Sí, 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 totalmente. Increíble. Totalmente.
Bueno, Luis, te agradecemos pila, la verdad, este ratito de charlar y recordarlo. Uh-huh. y bueno seguramente se va a escribir muchas historias. Yo decía que cuando hablábamos de la leyenda, decía algo, se va a hablar de Ariel Pinocho Sosa durante muchísimos años. Se van a contar muchas historias, muchas son verdad, otras van a estar exageradas y otras directamente no van a ser ciertas. Pero es lo que pasa, pero es lo que pasa con toda la grande figura.
Sí, ah, obvio,
o sea,
sí,
se va a generar un mito donde yo qué sé, más o menos como que de todo.
Yo lo que sé y tengo muy claro, todo lo que tengo muy claro es que van a pasar muchísimos, pero muchísimos años para que en Carnaval tengamos una figura como Pinocho.
No, no tengo duda.
Y estoy hablando de todo, ¿eh?
Sí,
¿no?
Sí.
Como actor, como director, como persona, como tipo pasional, como, uh-huh. Como no creo que encontremos una persona como él.
Vamos arriba, Luis, un abrazo grande. Gracias.
Dale,
por habernos atendido.
Gracias, querido. Chau, chau.
Arriba. Señores, Luis Carballo, recordando a su amigo, ¿no? Porque
exacto.
Era su amigo, Pinocho Sosa. Escuchamos el tema de presentación de los Walkers del 83, hacemos la tanda.
Haciendo de linchera, arranca él el espectáculo cantando.
Exactamente. Y hacemos la pausa y después seguimos con mucho más huellas, puesto recién arrancan. Y recuerden, perdónenme que casi le doy el pie, que una vez que termine este huella, uh-huh, dedicado a Ariel Pinocho Sosa, vamos a hacer un separador con los chucuchucu que tenemos, y después se viene el huella de los cíngaros, aquel que hicimos hace más o menos como un mes.
Uh-huh.
Y lo vamos a reiterar con un montón de gente que no, de repente no lo escuchó.
Uh-huh.
Y también en homenaje a él, porque hay muchísima participación de Pinocho, pero ahí ya hablamos directamente más del conjunto, que es indisoluble. Pinocho Sosa y los cíngaros, casi podríamos decir es exactamente la misma cosa.
Soy un linchera que quiera recordar el carnaval. Soy quizás la golondrina de paso, la farándula de raso, la carcajada de ayer. Mas, ¿dónde está tu gente? Flota un silencio que miente, pues quiere hacerme llorar. ¿Dónde están tus murguistas, tus trucs, tus parodistas? ¿Cuándo van a regresar? ¿Dónde están esos amigos de tantas glorias pasadas? ¿Desde cuándo están buscando su perdido carrusel? ¿Qué es esto? Es tan solo un cascabel. Es tan solo una sonrisa. La penúltima sonrisa de tu cielo de papel. ¿Dónde estás, amigo viejo? ¿Quién ha quebrado el cristal de tu canción? Yo te pregunto si en el tiempo de la risa me han robado tu mensaje de ternura y de sonrisa. Aquí también llevo cenizas que el frío viento del olvido volará. Gris así el cielo de tus noches, bellas noches, que inventaban tus fantoches y tus sueños, carnaval. Aquí, carnaval, a solas los dos, a que aquí abrazo lo que ya pasó. Yo solamente te agradezco tus canciones, que en la ronda misteriosa se me vuelven emociones. Aquí, carnaval, si quieres venir, desata tu risa. poesía y al teatro que le ha dado serenata la misía. La 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 la.
Mi país te puedo disfrutar. En cada amanecer yo sé que siempre estás. Se nace de tu vida todo el sabor y allí tú vas deleitando familias, placeres de cada día. Marbella, la alegría es el pan del Uruguay.
Sacate las ganas. Tomá grapa miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Álvaro Franco siempre estamos innovando. Ahora disponemos de una extensa línea cosmética vegana, libre de crueldad animal y amigable con el medio ambiente. Seguinos en Instagram, afranco.uy, o visitanos en nuestros locales, Rivadavia 1705 o Boulevard Artigas 1957, a metros de Tres Cruces. Hace tus compras online, alvarofranco.com.uy.
Donu Company llegó al Uruguay, es la noticia que está en el mundo entero. Un deleite en tu paladar, con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo es nueva, a tu casa te la vamos a llevar. A tu casa te la vamos a llevar. Donu Company llegó al Uruguay, a tu casa te la vamos a llevar.
Las donas más ricas y artesanales son de Donu Company.
Probalas.
EIR Abertura.
Todo lo que puedo soñar en aberturas o aluminio,
Enrique te lo hace posible.
Ventanas a medida,
mamparas de baño,
puertas plegables en PVC,
vidrería,
techos de policarbonato
y herrería de obra.
Todo está en EIR Aberturas.
Lo que necesites en aluminio
está en la esquina de San Martín y Garibaldi.
Comunicate
por el 2208-3103
y te vas a sorprender.
Lo que imagines,
EIR Aberturas te lo hace posible.
No te olvides,
pasa por San Martín y Garibaldi, la esquina del aluminio.
EIR Aberturas.
Búscanos también en
www.eirreaberturas.com.uy.
Para regalar, compartir y decorar, Cristina Ventas es la solución.
Deleitate con los mejores recuerdos de Uruguay.
Personalizamos tazas, bombillas, gorros, llaveros, imanes para cumpleaños y empresas. Hacemos remeras en serigrafía.
Seguinos en Facebook e Instagram.
Comunicate a través del 099-399-747.
Consulta por nuestra variedad de artículos.
Cristina Ventas, la mejor calidad al mejor precio.
¿Querés comprar tu auto? Vení a Chenica Automóviles. 0 kilómetros y usados con el respaldo y la garantía que siempre buscaste. En sus 2 locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Mercedes 1422 bis o Jacksonville, San América. Chenica Automóviles. Tu auto, nuestra pasión.
¿Querés verte mejor? Probá con Clínica Estética Afrodita. Liposucción sin cirugía, lifting sin cirugía, anticelulitis, antiestrías, tratamiento para el acné y mucho más. Remodelamos tu cuerpo, abdomen, glúteos, piernas, rostro, brazos, cintura. Clínica Estética Afrodita. Estamos en Florida 1276, esquina San José. Comunicate al 096-049-759. Búscanos en las redes sociales o en nuestra página web, Clínica Afrodita.uy, y sorprendete del cambio.
Licenciada en Psicología Ana Clara Gerosa. Atención psicológica a niños y adolescentes en el Centro de Estimulación Cognitiva. Licenciada Ana Clara Gerosa. Contactos 099-002-183 o por Instagram @sedcob.
Si tenés problemas de humedad,
Pujol Trofeos, la esquina del trofeo. Copas, plaquetas, medallas, grabados. Pujol Trofeos, Colonia Tacuarembó, Canelones y Río Negro. Página web pujoltrofeos.com.uy.
2996-656-246 o búscanos en Instagram, Sabores Naturales Uy.
Sácate las ganas, tomá Grapa Miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Cerámica Reinaldo, promo COVID. Cerámicas desde $5.90 el metro cuadrado. Variedad, diseño, textura, las mejores ofertas están en Cerámica Reinaldo, General Flores y Garibaldi.
Cambie cocina y baño.
Esto es Huellas. Ariel Pinocho Sosa, nace una leyenda.
Estamos en el segundo bloque de Huellas. Esto recién está comenzando, pero recién, les aseguro que recién está comenzando. También hay algo que está bueno decirlo, que todos, absolutamente todos, los audios que vamos a escuchar del propio Ariel, como se llama, Enrique estuvo escuchando 6 horas de entrevistas con Ariel Sosa, en 4 entrevistas diferentes. No hay nada que se repita con lo que hicimos en el Huella de Singers. Incluso tampoco audios, solamente la canción Locura de Carnaval, que es la única que se va a repetir. El resto no hay ni escenas de parodia, ni momentos que él habla, ni cosas que él cuenta que se parezcan a lo de
lo que ya vimos, claro,
de Singers. Bueno, vamos a la segunda parte, al segundo guión de este Huella dedicado a Ariel Pinocho Sosa.
La locura y la pasión, super cuentas en un mismo ser. Grito, grito y genialidad, tu talento puro y magistral.
En 1994, Pinocho Sosa ya estaba preparado para dar el siguiente paso en su vida, convertirse en director responsable. En ese caso, fue codirector de Teenagers.
Terminó el carnaval de 93, el último año que salí con los Gabis, que ya no estaba el Tucho, y me había quedado sin conjunto, y tuve la suerte que me invitaran muchos conjuntos de carnaval a salir. Estuve a punto de arreglar con Saltimbanquis para el 94. Estuve a punto de arreglar con Saltimbanquis y no se dio, y no iba a salir, no había nada que me convenciera, y fue un ensayo de unos parodistas que sacaba un compañero mío, Roberto Aval, que eran los Teenagers, que tenía un buen cuadro armado, un cuadro muy joven, y me insistió a salir, me invitó esa noche, y dije que no quería salir, y me fui a mi casa con mi familia, con Gastón, que era chico, y con mi señora Noelia, y pensé en la madrugada y lo llamé de mañana a Roberto, y le dije, mira, salgo con una condición, si somos socios. Me gustaría, me decían, sí, en serio. A él le encantó la idea, fuimos socios, y ahí empezó mi carrera como director de carnaval. Ya empecé a buscar publicidades, tuve la suerte de ganar buenas publicidades, y tuvimos un año muy bueno con Teenager, hicimos 120 tablados el primer año, y salimos terceros, una campaña buenísima igual.
Usted debe ser Alá.
No, soy el Guacho Tanjarina.
No. Aladino, digo.
¡Ay, me conoció!
Gracias, Aladino.
¿Para sus hijos?
Mis hijos nunca se van a olvidar de ti.
Claro, se le van a romper los dientes, más duro que eso. ¡Abu! ¡Hemos hecho una obra de bien, Abu! ¡Algún día la humanidad nos dirá gracias, muchachos, gracias! ¡Abu! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno cuando estamos juntos!
Y al año siguiente nos separamos con Roberto. Roberto sacó su conjunto y yo saqué el mío. Y ahí nació Singers.
1995, finalmente le daban la posibilidad de sacar el conjunto que él quería y siendo único director responsable. Fue el inicio de un gigante del parodismo, Singers. Ariel, nuevamente ungido como figura de la categoría, gracias a su inolvidable caracterización de gatica.
A mí qué me importa, total, si yo soy gatica, soy gatica. ¡Usted es chico! ¡A mí se me respeta, carajo! Y el que quiera hablar conmigo, que pida audiencia.
Claro, salimos en el 95 con un furor tremendo, tremendo furor, un año buenísimo, con integrantes de primer nivel, como Luis Alberto Carballo, como Miguel Villalba, Aldo Martínez, un cuadrazo teníamos, un cuadrazo impresionante. Babi Sansone, Rosario Viñoli, y nos fue, no, perdimos el concurso ahí, por 2 puntos, un año muy polémico.
Me siento solo ya sin rumbo, lo que me queda es soledad.
Estoy tan triste en este mundo, ¿a quién le puedo reclamar? ¡Ay, qué triste soledad! Luchar, solo luchar, sin condición y ver mi esperanza caer y demás. Como aquella flor.
Después al año siguiente me fue mal, salí cuarto, y al 97 también cuarto, y salí con mucho ímpetu, y como director me di muchos porrazos, me pegué contra varios muros y decidí parar.
Viendo porque lo bueno dura poco tiempo, viendo porque tampoco son eternos los tormentos.
Viendo porque tampoco son eternos los tormentos.
Brindo por los amantes.
Era un momento de detenerse, para ir recobrando impulso. Y Pinocho volvió a su rol de componente, para convertirse una vez más en la figura desnivelante para el conjunto que en ese caso le tocara defender.
Yo con la saco, a mí no me señalo. Él lo señalo porque es un gran hombre. Es mi compañero, es mi compañero. Que ustedes dicen que es un asesino. Ustedes son los asesinos. Y yo les digo que cuando su hueso no sea más que polvo, el nombre de Nicolás Sacco va a quedar clavado en el corazón de toda la gente. De toda la gente.
Y Momo Sapien, agradecido, después de tanto tiempo batallando, por fin lograba levantar el trofeo más grande, con Ariel Sosa destacando como la figura de la categoría, merced a su emotiva interpretación en Sacco y Vanzetti. En el 99, otra vez con Momo Sapien, fue coronado como la figura máxima, y José Pedro Varela quedaría en la memoria colectiva. En el 2000, fue fundador de Nazarenos, y finalmente en el 2001, se unió a Crisis, y con Perfume de Mujer, volvió a ser la máxima figura.
Estimado José Pedro Varela, por intermedio de la presente quiero pedirle un gran favor. Llévele esta carta a mi única ilusión, al solitario pueblito donde está la dueña de mi humilde y bohemio corazón. Le voy a contestar. Estimado Víctor Hugo antes, es un placer para mí ser su alegre mensajero del amor. Pirim, pirim, pim, pim, hace el tren al partir, porom, porom, pom, pom, hace mi corazón al latir. Pirim, pirim, pim, pim, hace el tren al partir. Adela, Adela, amor mío. Adela, pensé que me había dejado Varela, Adela.
Y me fue muy bien como componente, porque como componente solamente era ir, ensayar, meterme en el personaje, ir hacer 5 tablados por día, cobrar de noche, irme. Y me acuerdo que tuvo buenos premios, fui premiado el 97 de G, y el 98 fui figura parodista, el 99 fui figura de carnaval, el 2000 fue nominado, el 2001 fui figura de carnaval de vuelta.
Bueno, muchachos, estoy muy cansado, muchachos, ven conmigo. Llegó la hora de despedirnos, Ay, muchacho, me has hecho muy feliz, Me has leído Quiroga, me has leído Marco Polo, Hemos ido a la tanguería, al estadio. Llegó la hora de despedirnos, muchacho. Conocerte fue una bendición que Dios me dio, Buen viaje, hijo. Saludo a tus padres en Paysandú. Buen viaje.
Para el Carnaval 2002, Ariel Sosa había recobrado su confianza y se sentía con las fuerzas suficientes para encarar un nuevo desafío, llevar a Cíngaros a la cúspide.
Dios te salve, Venecia. Dios salve tus gondoleros, tus góndolas, tu carnaval enmascarado. Dios te salve, mi querida Venecia. Dios te salve.
Santino del mar heredó renaciente pasión. El ducal suspiró, gondoleros que vierten dulzura en su voz, en su lento pasar, melodía sin fin. Había amada Venecia y su encanto inmortal. Alegría y color. fue mi visión.